Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
En estas páginas están las revelaciones del Guatón Romo sin sentimientos de vergüenza ni arrepentimiento, no solo porque su personalidad se lo impedía, sino porque en nuestro país el poder validó la tortura como un método eficaz para sostener la paz social. Quizás el tiempo y la mala memoria nacional han hecho olvidar la exaltación al orden a través del terror que la dictadura hacía a través de los medios de comunicación y su eslogan de Chile como una isla de paz. El costo de esa paz eran cárceles secretas, campos de concentración. En resumen, la tortura, la muerte, la desaparición y para los más afortunados el exilio. La práctica de la tortura fue consustancial a las detenciones, cualquiera fuera el organismo represivo involucrado. Sorprende la barbarie de la tortura y la práctica sistemática que de ella se hizo durante la dictadura militar. La atrocidad llegó al punto de ser banalizada por la mayor parte de los ciudadanos. Lo que leo es parte de la introducción al más reciente libro de nuestra invitada Nancy Guzmán, Romo, el pasado en presente. Y quise partir con eso exactamente por la bajada de este libro. El pasado en presente, porque esto que acabo de leer, por lo menos a mí, me hace muchísimo sentido con el Chile actual. Nancy Guzmán, muchas gracias por estar.
Buenas tardes. Gracias a ti por invitarme.
Bueno, yo tengo muchas preguntas para Nancy Guzmán. Nancy Guzmán es periodista, diplomada en historia, vivió exilada en Colombia 11 años, ha sido corresponsal de importantes diarios y revistas internacionales, se ha desempeñado como guionista, investigadora, entrevistadora y productora de documentales y reportajes para cadenas de televisión europeas y para Univisión, para quien hizo la entrevista esta de Romo, que fue un tremendo golpe periodístico a nivel mundial. Bueno, ha publicado una serie de libros, Un grito desde el silencio, Romo, confesiones de un torturador, que ganó el premio Planeta de un periodismo investigativo, Indrik Olderok, la mujer de los perros, Los Agustines, el clan Edwards y la conspiración permanente, El Fante, historias de una traición, y La dieta de los honorables, además de este que también tengo en mi mano, El saqueo al mar, que fue la razón por la que hablamos la última vez, además de coescribir junto a Héctor Salazar, Historia para no olvidar, y en coautoría con Pedro Vega, Javier Rebolledo, que estuvo recientemente acá, y Jorge Escalante, escribió también Los crímenes que estremecieron a Chile. Es un tremendo, tremendo currículum, y Nancy, estamos muy, de verdad muy honrados de que nos acompañes hoy día. Y si algo, y quisiera partir por ahí, ¿no? Si algo acompaña toda tu producción literaria, tiene que ver con la... Lo planteo así, luego lo veremos, ¿no? Para mí sería como... La pregunta sobre el poder, el poder económico, hay varios de tus libros que estés dedicados a eso, el poder mediático y también el poder de la fuerza.
Sí, bueno, yo creo que hay un solo poder. Ese poder tiene concentrado el poder económico, el poder de la fuerza y el poder mediático en este país. O sea, yo creo que no hay país... En el mundo, tal vez, donde esos poderes estén tan nítidamente concentrados, donde las familias, los nombres, los personajes vayan repitiéndose a través no solamente de este momento histórico, sino que a través de toda la historia. Y yo creo que eso es lo que hace que vivamos cada cierto tiempo crisis muy profundas, como la que estamos viviendo hoy en día, donde la gente se da cuenta de que no se puede vivir con un poder tan concentrado que finalmente es el que destroza no solamente la vida, sino que destroza esta necesidad de vivir la vida en plenitud. O sea, nosotros somos un país donde todos los días se nos exalta el trabajar, el ser muy productivo, el ser ordenado, el que si nos desordenamos y no somos productivos y no nos comportamos bien, el país se desarma Y uno dice, pero ¿por qué tiene que ser así la vida? O sea, ¿por qué la vida no es goce, placer, no es cultura, no es ocio, ese ocio productivo, ese ocio gozoso que es ir al cine, sentarse en una plaza, mirar cómo viven los otros y entender a través de eso cómo vivir mejor?
Yo creo que ahí hay un desafío en donde... conversaba recientemente con una amiga y me decía, bueno, ¿qué está pasando ahora, no? Y probablemente nos vamos a dar la vuelta a volver una vez más de tu trabajo sobre el pasado y el presente. Y para que eso, ese fenómeno ocurra, el que no solamente el poder te instale la idea de que debes ser productivo y que el orden es el valor supremo, en nuestra subjetividad, yo creo que eso es lo impactante y por eso hablamos de que Chile despertó. Porque nosotros estábamos, la mayoría... muy metidos en la lógica, en esa lógica, la lógica productiva, pero con el neoliberalismo instalado en nuestra subjetividad, adentro,
sí,
en los corazones.
En el ADN.
Entonces, para que eso suceda, tiene que haber un discurso que sea muy totalitario, que nos permita entrar a eso. Y trabajos como el tuyo lo que hacen es bombardear ese discurso.
Exactamente, o sea, eso es lo que yo pretendo, que la gente piense, reflexione. Mira, yo viví en Colombia, donde hay, bueno... ha habido una violencia sistemática en la sociedad desde siempre. O sea, es un país acostumbrado a la violencia, a resolver todos los conflictos por la vía de la violencia. Pero aún así, había guerrilla, había violencia de Estado en las ciudades, había bomba, había narcotráfico, pero aún así la gente se detenía a ocupar las plazas, a comer en las plazas públicas, a disfrutar y a bailar en las plazas públicas. Y eso tú no lo ves en este país, recién lo estás viendo. O sea, recién la gente ocupó el espacio público para bailar, para hablar, para protestar.
Pero en resistencia.
En una forma de resistencia, pero no como un espacio propio. O sea, recién hay pequeños intentos de hacer que estas ciudades, que están hechas para que habite el ciudadano, sean realmente habitables, sean espacios de goce, de placer, de lectura, de conversación, de discusión. Hoy día se están ocupando las plazas y lo están haciendo en los universitarios a través de llevar cine, a través de llevar discusión, a través de llevar conversación y hacer que nos encontremos como ciudadanos, como nos corresponde, en el espacio público.
Bueno, conversamos con Nancy Guzmán, que nos acompañará en esta cuestión de gustos y que además nos mandó una estupenda selección musical. Nancy, ¿con qué vamos a partir?
Con Chavela Vargas, ¿no?
Partamos con Chavela Vargas y esto que se llama Un Último Trago.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Nancy Guzmán. Yo estaba revisando tu trabajo, tus libros, Nancy, y hay una cosa que también le pregunté a Javier Rebolledo, con quien tú has trabajado mucho, y hay algunos de sus libros que además han sido bibliografía para tus libros, sobre enfrentarse al horror. Y tú te has enfrentado cara a cara al horror, porque la mayoría de tus libros, el de Fanta, el de Romo, el de Ingrid Olderock, son resultado además de entrevistas a esas personas, no solamente de testimonios, del seguimiento judicial. Y de verdad, como periodista, yo no sabría cómo hacer eso. Así que quería preguntarte honestamente, además, con tu propia experiencia, con tus dolores, con tu exilio, con tus amigos muertos y torturados, o sea, ¿cómo hiciste tú para poder sentarte frente a ellos?
Bueno, yo creo que eso, el dolor es un motor también. Hay muchos motores que tiene el ser humano. Y tú puedes convertir el dolor en un motor de búsqueda de lo que llamamos la verdad histórica o la memoria. A mí, obviamente, todo esto me costó. O sea, no es una cosa que uno la haga con mucha facilidad, pero parte del ser periodista es justamente enfrentar y confrontar los poderes, cualquiera que ellos sean y donde estén. Buscar la noticia no significa simplemente buscar fácilmente el hecho, sino hay que buscar lo más complejo, aquello que no se quiere mostrar. Y en ese plano yo me fui buscando personajes que me dieran luces, porque yo necesitaba una explicación. Una explicación que fuera una explicación que fuera más real que la explicación oficial que se da en el informe Rettig, donde uno pudiese realmente darse cuenta cómo este país en un momento determinado se convirtió en un campo de concentración, y cómo este país en un momento determinado, ese campo de concentración, se convirtió en una sala de muerte, ¿ya? Donde todos pudimos haber pasado por esta sala de muerte. Y bueno, me fui primero que nada buscando direcciones. Eso lo hice a través de los abogados, que de repente tenían acceso a los procesos. En ese momento, cuando yo comencé, el país había entrado en una etapa muy especial, que era la época de el jaguar, o sea, comenzábamos a tener una visión sobre el pasado muy lejana, y solamente se nos decía que había que mirar hacia el futuro. Y mucha gente que había trabajado en la vicaría y en otros lugares defendiendo los crímenes de lesa humanidad, habían dado vuelta también la página, ¿ya? Y yo los llamaba por teléfono y me decían, no, ya di vuelta la página.
Estamos haciendo otras cosas.
Estamos en otra. Y era muy difícil conseguir información. Pero como siempre hay personas que son más románticas y siguen en esta lucha.
Y más porfiadas.
Había abogados. Nelson Caucoto, Sergio Concha, que fue un gran abogado y olvidado abogado. Y ellos comenzaron a darme información. Y yo lo que hacía era lo que hace cualquier periodista de investigación: ir a las direcciones, golpear, tocar la puerta. De repente me decían que no estaban las personas que yo buscaba. Yo me sentaba afuera a esperar. a ver que llegara, tenía fotos, tenía imágenes, entonces contrastaba. A veces estaba desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde en invierno, esperando que llegara uno de estos personajes. Entonces, yo entrevisté a cerca de 100 agentes de la DINA, ¿ya? Y por lo tanto, algunos fueron entrevistas, otras fueron conversaciones, otras fueron intercambios de palabras, en fin. Y eso además con una cuota importante de una sensación de temor, porque en ese momento nadie te amparaba.
Claro.
¿Ya?
Pero o sea, además con gente que tú sabes que es extremadamente violenta y peligrosa.
Que sabe que es mala. O sea, que lleva el mal dentro. Ese mal que no es la maldad de quien, no sé, quien trafica con drogas. Es otra maldad. Es una maldad que está inoculada y que además tenía en ese momento la impunidad del Estado.
Claro, todavía. O sea, todavía en los 90, en los 2000, cuando tú has escrito muchos de tus libros. Recordamos que conversamos con Nancy Guzmán. Pero llegas hasta ahí, de verdad, porque a mí me impresionan las cosas que te cuentan.
Sí.
¿Cómo haces para tú hacer el trabajo periodístico? Porque de verdad, Nancy, me parece tan impresionante que tú puedas sentar y escuchar cómo, por ejemplo, Romo describe las torturas.
Bueno, ahí lo que funciona es la formación profesional.
Porque recordemos que para la gente que vio esa entrevista en ese momento, esa era la última, pero tú ya llevas como 6 meses conversando con él.
6 meses conversando con él. 6 meses, yo te digo que en la última entrevista yo salí tan desencajada, porque siempre salía muy desencajada porque tenía que mantenerme en un plano muy muy equilibrado, frente
distante
pero equilibrado, frente a un personaje que trataba de desequilibrarme, ¿ya? Y que yo también tenía mis propios desequilibrios, porque obviamente me estaba tocando mis fibras sensibles. Entonces, era una tarea muy difícil de acometer y por lo tanto la última vez salí completamente desencajada. O sea, cuando él me dio ya el vamos para la entrevista de televisión, salí desencajada. Y me encontré con un abogado. Y me preguntó cómo estaba. Yo le dije, está bien. Le dije que venía de hablar con Osvaldo Romo. Y me invitó a tomar una bebida. Y yo no supe con quién fui a tomar una bebida. Años después, Alberto Espinosa me dijo, ¿te acuerdas, Nancy, cuando venías de... nos encontramos en la cárcel de alta seguridad y tú venías de hablar con Osvaldo Romo y yo te invité a tomar una bebida? Y yo le dije, ¿tú fuiste? Me dijo, yo fui. Le dije, no me acordaba. Me lo imaginé, me dijo. Estabas tan pálida, tan desencajada, que por eso te invité, porque yo dije, ¿cómo se va a ir así? Entonces fue como un acto de mucha solidaridad de Alberto, pero fueron momentos muy difíciles. O sea, incluso yo cuando terminé el trabajo completo, sufrí una depresión. O sea, tuve que ir a psicólogo, a psiquiatra.
¿Hay un costo personal enfrentarse a ese horror?
Sí, siempre hay un costo personal. Siempre hay un costo personal. O sea, cuando tú haces trabajos muy intensos, siempre hay un costo personal, porque uno es un ser humano, tiene sensibilidades y tal vez la misma sensibilidad es la que te lleva a apostar por eso. Si uno fuese una persona fría y calculadora, tal vez no lo haría, porque el costo versus lo que tú recibes no tiene ninguna compensación. Lo que uno hace es por esta razón profesional de tener un compromiso social. O sea, todas las profesiones tienen que tener un compromiso social. Y el ser periodista tiene un compromiso social, no solamente con la verdad, sino que con construir una sociedad que sea distinta, mejor. Y para construir esa sociedad distinta, mejor, tenemos que saber cómo funcionamos como sociedad.
Bueno, vamos a volver sobre eso porque todavía tengo un montón de preguntas para Nancy Guzmán, pero ya estamos en la mitad del programa y vamos a ir con otro tema musical, un poco para tomar aire después de todo eso. Nancy mandó una estupenda propuesta y ahora vamos a escuchar Piaf. Mercedes Sosa,
Chico La Vida Walter. En Rosa.
Escuchemos entonces La Vida en Voz. Edith Piaf, estamos con Nancy Guzmán haciendo Cuestión de Gustos.
That love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real.
Estamos de regreso para seguir conversando con Nancy Guzmán. Bueno, que ustedes escuchen nuestra conversación, porque nosotros no hemos parado de conversar. Porque hay cosas de su trabajo que a mí me conmueven mucho y que me parecen tremendamente atingentes y un lugar desde donde podemos aprender. Y bueno, quizás citaba antes, ¿cierto?, de que hay periodistas más jóvenes como Javier Rebolledo, que estuvo en nuestro programa la semana pasada, que se han alimentado, que han aprendido, que han colaborado también contigo. Sí. Rodrigo Fluxá y otros que están como haciendo periodismo de investigación. Pero tú empezaste a sacar libros de periodismo de investigación, especialmente de investigación muy dura, sí, sobre cosas que en Chile no se querían hablar.
Exacto.
En un momento en que no era una interesante apuesta editorial.
No, no.
¿Y por qué meterte en este cacho con temas tan espinudos, tan dolorosos en términos personales y además, como tú decías antes, con tan pocas posibilidades de rédito?
Por la misma falta de respuesta que hubo tras el inicio de la transición. Uno puede entender que en dictadura sea complejo dar una explicación a lo ocurrido durante 17 años. A lo que yo denomino como genocidio. Aquí hubo un genocidio, aquí hubo una decisión de Estado de eliminar a ciertas categorías de ciudadanos, de izquierda, principalmente, de un fragmento casi etario, y por lo tanto eso califica como un genocidio. Uh-huh. Se formaron organizaciones para acometer ese genocidio, y eso lo dicen los tribunales, o sea, no lo digo yo. Por lo tanto, aquí lo que ocurrió fue algo mucho más grave que simples violaciones a los derechos humanos. Aquí hubo una política de Estado que creó dentro del Estado organismos para acometer este genocidio, tal como lo hicieron los nazis con la Gestapo y las organizaciones, la SS, que fue finalmente quien se encargó de llevar a cabo un genocidio. Quizás de otras dimensiones, pero el genocidio como efecto en la sociedad es el mismo, sean 3.000, 5.000, 30.000 como en Argentina, o sean 1.000.000. Y por lo tanto, eso es lo que yo empecé a darme cuenta, de que ese silencio, ese ocultamiento era perverso. O sea, si como sociedad no nos dábamos cuenta de lo que habíamos vivido, nuestro futuro iba a ser bastante oscuro.
Ahora, esa frase que de hecho tú la pones, me acuerdo haberlo leído en el libro sobre Ingrid Olderock, ¿no? Sobre la necesidad de hacer esa memoria. Pero uno dice hoy día, cuando vemos cómo están actuando los policías, cómo actuaron los militares esa semana de toque de queda, cómo está actuando el poder político, uh-huh, uno dice, bueno, claramente nos faltó memoria.
¿Sí?
O claramente no nos hemos hecho cargo de lo que como país no sucedió, o los civiles involucrados no han sido responsabilizados por sus responsabilidades, valga la redundancia. ¿Cómo ves tú lo que está pasando ahora?
Bueno, yo creo que tenemos una mala memoria. O sea, aquí se construyó una memoria oficial con la cual se conformó una mayoría, porque hay que decir que no es la mayoría la que lee mis libros ni la de Javier Rebolledo. O sea, la mayoría lo que se enteró fue a través del Mercurio, de la prensa. Por ejemplo,
de que tú tienes un libro, además, que serviría para poner eso en perspectiva.
Sí, claro. Por ejemplo, es absurdo que el Mercurio, que fue el aparato que llevó a cabo las operaciones psicológicas de la dictadura, fue el que publicó las listas oficiales del informe Rettig, uh-huh, pagado por el Estado. Entonces uno dice, ¿qué memoria es esa? O sea, ¿cómo existe un país que los que operaron en función de ese genocidio después sean los que reciben plata del Estado para publicar esas listas del genocidio?
Ahora, ahí se cruza una cosa que es súper interesante, que uno la puede leer, por ejemplo, desde el saqueo del mar, y que tiene que ver con el negociado. El negociado en términos políticos y el negociado en términos económicos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con el agua, con la educación, con este nuevo arreglín con Fonasa, ¿cierto? Que es ir disminuyendo lo público e ir asegurando, no lo privado, porque si estuviéramos hablando de lo privado como general, no, 300 familias.
Sí, claro.
Básicamente. Eso es súper impactante verlo. Y frente a eso, ¿Qué nos ha pasado como sociedad que no habíamos despertado? ¿Qué pasó ahora que despertamos? No sé.
No sé, yo creo que, a ver, hubo mucho tiempo en que todo el mundo se conformó con esa verdad oficial, con esa falsa memoria, con esa memoria adocenada al poder, donde además los símbolos del poder se resaltaron. O sea, aquí hubo una democracia casi que crea como una especie de aristocracia, ¿no? Es como una la cosa elite. Rara. Uh-huh. Es que es más que una élite. O sea, si uno se recuerda, por ejemplo, me acuerdo alguna vez que le hice una protesta a Ricardo Lagos y salió a la derecha, salió la Concertación y dijo, a un presidente no se le grita.
Pero hay tantas razones.
Entonces uno dice, ¿cómo que a un presidente no se le grita? Si en Inglaterra se ríen hasta de la reina. Entonces, ¿cómo en este país a un presidente no se le podía decir en su cara lo que el ciudadano pensaba distinto? Entonces, construimos una transición realmente muy particular, donde mucha gente se fue acomodando y olvidando de este pasado. O sea, como que de repente se vio con lo que podríamos decir con la plata dulce que llamaban en Argentina, la gente creció económicamente, pudo comprarse el auto, mejorar el auto, cambiar de casa, comprarse la casa en la playa, un grupo de gente, digamos, un sector de la sociedad, y se olvidó del resto, y se olvidó de ese pasado tan doloroso que hoy día tenemos esos efectos a la vista, porque en realidad el que a la gente le disparen a la vista y le saquen los ojos es el mismo efecto de represivo que hubo en la dictadura.
Por eso partí leyendo lo de Romo, que además es una revisión de tu libro, pero este es un libro de 2019, lo más reciente, sí, que has publicado. Mira, vamos a ir con un tema. Te propongo que escuchemos, okay, escuchemos Que Vivan los Estudiantes a propósito del despertar, ¿no? La versión de Mercedes Sosa, y al regreso te quiero preguntar sobre el rol de la prensa en este panorama del que hemos estado hablando. Estamos con Nancy Guzmán haciendo Cuestión de Gustos.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Nancy Guzmán, tremenda escritora y periodista. Y por lo mismo, Nancy, me interesa muchísimo tu opinión respecto al periodismo, porque a ti te ha tocado hacer muchas cosas, tanto para medios nacionales e internacionales, como todos tus libros de investigación, que no son pocos. O sea, tener 10 libros a estas alturas en un país en donde no se puede vivir del mundo editorial y en donde sí. Tú has escrito para instituciones, para organizaciones, también de manera gratuita, poniendo ahí a tu disposición del trabajo. Casi uno puede decir que ya es una cosa así como casi de apostolado, de una convicción muy profunda. Y al mismo tiempo vemos, y yo creo que algo que se ha explicitado a partir del despertar, es cómo también hay tantos colegas que están en otra parte, literalmente en otra parte, o que vienen de la élite y por lo tanto nunca salieron de ahí y también están como, oh, ¿de dónde viene tanta indignación? O derechamente están entregados al poder, entendiendo que en Chile casi todos los medios de comunicación, salvo muy pocas excepciones, la mayoría de ellas en la radio, pertenecen a grupos de poder y por lo tanto les bajan una línea editorial que es muy real.
Sí.
Entonces, ¿cómo en ese contexto, cuál es tu apreciación del periodismo actual?
Bueno, yo creo que hay algo que se perdió, que fue la mística. Los periodistas tenemos esa cosa especial que es la mística, el gusto por servir a la sociedad, por ser parte de la sociedad, por vivir una sociedad mejor. Porque sabemos más que nadie lo que es la libertad. O sea, el periodismo es algo que uno vive la libertad. O sea, cuando a uno le censuran, a uno le duele. Cuando a uno lo editan porque mejor no poner esto, a uno le sacan el alma. Y uno se revela y busca la forma de ponerlo, de cambiarlo, de ver por dónde lo saca. O sea, eso es el periodismo. Y yo creo que eso se perdió cuando el periodismo se transformó en simplemente una profesión de empleados, ¿ya? Empleados de grandes grupos económicos, porque en realidad hoy día los medios de comunicación están todos en grandes grupos económicos. Tenemos que Chilevisión y CNN es lo mismo, porque son de los Warner. tenemos que radios. Son edificios de radios uh-huh. donde pertenecen a un solo propietario, que tampoco es chileno el propietario, claro. sino que vive en Nueva York, que solo le interesan los ingresos. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día es un periodismo que es simplemente una profesión como, no sé, como irse a ganar, como lo gana pan, como dicen en uh-huh. otra parte, donde no le interesa esta ética que tiene el periodismo, que es servir a su sociedad. Y eso es lo que se ha perdido el espíritu que antes tenía el periodismo, que era, ya sea en una u otra trinchera, servir a tu sociedad.
Ahora, eso pasa al mismo tiempo, yo pensaba, claro, cuando yo les digo a mis alumnos que durante la dictadura había más medios de oposición que hoy día, me miran con cara espanto, pero es real.
Es así.
Es real. Luego, al mismo tiempo que pasa esto con los grandes medios, hay una cosa alternativa que es muy interesante que está empezando a aparecer, sí. por un lado, con, por ejemplo, las radios y revistas digitales, y también con las redes sociales. Y el hecho de que empieza a aparecer un periodismo ciudadano que estos últimos meses ha jugado un rol fundamental. ¿Cuál es tu opinión
sí.
de eso?
Me parece muy interesante. Me parece interesante la televisión, por ejemplo, las televisiones locales que cumplen una función re importante. Me parece importante que nazcan radios digitales que no solamente se escuchan en Chile, sino que se pueden informar los chilenos que viven fuera de
claro.
Chile.
Bueno, o los podcasts. que en algunos tiene tremenda llegada.
Me parece fantástico, y me parece fantástico que surjan revistas digitales, puesto que las revistas impresas son caras y son inaccesibles tanto para el que quiera hacerla como para el público que tiene que comprarla. Lo que sí me parece terrible es que eso necesita un autofinanciamiento, porque el Estado no financia, no hay quien financie. Entonces es una epopeya que es muy bonita, que es muy interesante, pero que hay mucha gente que la inicia y en la medida que va pasando el tiempo también se va debilitando. Y por lo tanto, bueno, eso hace que surjan otros, pero...
¿Pero cómo lo has hecho tú? Porque yo conozco periodistas de tu generación que se cambiaron de bando, derechamente. Sí. Y a mí me llama mucho la atención que si uno sigue tus publicaciones, partieron, no sé, el LOM, en Seibo, que uno dice, bueno, ahí hay una editorial que tiene una mirada política, que entiende el poder, pero... Tu último libro es de Planeta, y me llamó mucho la atención que un libro tan puntudo con el mundo político como es El saqueo al mar esté publicado por una multinacional de los libros. Entonces, una doble pregunta, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú para mantenerte ahí firme? Y por otro lado, ¿qué te parece también esta cosa de que hoy día golpear al poder también puede ser una propuesta interesante en términos editoriales?
Yo creo que hoy día comienza a ser una propuesta interesante en términos editoriales, porque es lo que la gente quiere leer. O sea, la gente entiende que todo le ha mentido el poder en Chile. Todo le miente la radio, le miente la televisión, le miente el presidente, los ministros, los diputados, los senadores, la iglesia, todos le mienten.
Internet está lleno de fake news.
Entonces, lo que quieren saber lo pueden encontrar en los libros. Y yo creo que eso es interesante, porque se vuelve un fenómeno editorial. O sea, yo comencé cuando la gente no compraba estos libros y simplemente era un trabajo que uno lo hacía porque, no sé, lo comencé con LOM acá en Chile y ¿cómo se llama? Y lo seguiría haciendo. Yo te digo que los libros da muy poca plata, sí, casi nada. O sea, un periodista no vive de los libros porque no produce. Uno lo hace porque lo tiene que hacer, ¿ya? Y yo me alegro que editoriales como Planeta, por ejemplo, se entusiasmen hoy día en publicar libros y sin censura, porque yo no acepto la censura. Uh-huh. O sea, el día que a mí me censuren, yo me parto con mi libro y me voy a otro lado.
Claro, pero por ejemplo, El saqueo al mar, tú decías antes que cuando se hizo este escándalo porque se abuchó al lago, es como, aquí solo en El saqueo al mar hay tantas razones. Cierto. Y aquí tú les das duro a todos.
A todos,
o sea, desde incluso de Pinochet para adelante.
Sí, a todo el mundo.
Y capítulo por capítulo demostrando por qué cada uno de ellos básicamente les fallaron a quienes se supone deberían servir.
O sea, nos fallaron a todos. Sí, pues. Le fallaron a la sociedad, nos engañaron a todos, entregaron todo al gran capital. Y nos dejaron nada, o sea, dejaron que nos saquearan, hicieron las leyes para que nos saquearan. Lo mismo pasó con la memoria. La memoria finalmente se convirtió en una memoria, lo que se ha llamado como crítica, en una industria de la memoria, ¿no? Donde hay paseos de memoria, donde Cernatur inventa tours de la memoria.
Claro, el turismo de la memoria.
El turismo de la memoria, donde Villa Baviera es un lugar para turistas. Y eso es como la destrucción de una memoria.
Claro, o sea, por eso partí, porque tú dices y pones la frase que me parece muy interesante en lo que leí al principio de tu libro Romo, Nancy, que es sobre cómo... de alguna manera esto se transforma en una cosa normal, llega a ser banalizada.
Sí, se banaliza.
Y partí por ahí porque yo siento que hoy día nos está pasando un poco eso. O sea, sí, estamos hablando de más de 8.000 detenidos en los últimos 3 meses. Estamos hablando de más de 350 personas mutiladas.
Sí.
Estamos hablando de más de 30 muertos.
Sí.
O sea, chilenos y chilenas que ya no están con nosotros. Sí. Y es como, pues, Esto es lo que está pasando.
Exactamente, por eso te digo que cuando eso se normaliza y se banaliza, o sea, se hace normal la muerte, y se banaliza el hecho de que el Estado sea el que lo ocasiona, o sea, el Estado, el que tiene los recursos, el que tiene el monopolio de las armas, es el que lo acomete, eso es banalizar. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que nosotros estamos preparando es un nuevo genocidio. Y yo creo que hay que tener ojo, porque hay sombras oscuras hoy día que se mueven, gente que está llamando de derecha, que está llamando a que no haya plebiscito, o sea, a enrarecer el ambiente. Hay gente que está llamando a poner militares en los lugares de la PCU.
Claro.
Y eso se está tomando como normal.
Claro.
Se está normalizando el uso de una violencia que no puede ser. O sea, el que los niños, porque son niños, no son adultos, todavía son niños. El que esos niños se nieguen a dar la PSU o hagan algún desmadre dentro de un instituto donde se dé la PSU, no es como para poner militares.
Además, no tienen armas. O sea, a mí igual me impacta, y perdón que meta la cuchara, no es comparable. No se puede hablar de violencia de un lado y de otro, porque no se puede hablar, porque no es lo mismo. Ahora, Nancy, nos queda un minuto para preguntarte qué se viene.
Se viene el saqueo de la minería.
Ya. ¿Estás trabajando en eso?
Estoy empezando a trabajar en eso, y tengo otros dos libros en proceso. Uno, que es Los Malos, ¿ya? Que hablo de la génesis de la maldad. ¿Quiénes generaron la génesis sin haber sacado la pistola y matar? Uh-huh.
Muchos de ellos están en el gobierno.
O son personajes muy distinguidos, ¿ya? Uh-huh. O son personajes que tienen monumentos y placas y todo lo demás.
Se me quedaron tantas preguntas, Nancy.
Y el otro libro que también estoy haciendo en conjunto con ese, que con Los Mal, es sobre la venda sexy. Y es sobre el uso de la tortura. O sea, la tortura fue finalmente el blanco perfecto para destruir la sociedad. Uh-huh. O sea, el apuntar a través de la tortura, porque la tortura no es el cuerpo, es la psiquis la que sufre.
Claro.
El torturado, que yo lo empiezo en Romo, no es el cuerpo queda lesionado, pero lo que te queda lesionado para toda la vida y que afecta a toda la sociedad en su conjunto es la psiquis. Y por lo tanto, cuando se genera un genocidio donde la tortura es mayoritaria, lo que tú haces es disparar directo a la psiquis de la sociedad.
Ahora, ¿sabes qué me impresiona, Nancy? Quiero terminar con esto a propósito de la canción que vamos a escuchar. Es que con todo el mal que tú has visto y que has investigado, y a todos los monstruos, y de hecho tú lo dices en alguno de tus libros, estos monstruos finalmente nos espejean, hablan de nosotros como sociedad. Sigues trabajando, sigues inspirada y sigues inspirándonos a nosotros, los periodistas que venimos detrás de ti. Así que muchas gracias.
No, gracias a ti por darme espacio en estos micrófonos, y me alegra realmente, tu programa es maravilloso.
Bueno, un placer, un honor tenerte aquí. Aprendí muchísimo, y nos vamos a ir escuchando una canción arriba, bien arriba, A Pesar de Vosé, con Chico Puar, que así termina esta Cuestión de Gustos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera.
va a prohibir a ese gallo insistir en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este zamba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, venga ahora la fineza de desinventar.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada desde mi penal.
A pesar de usted,
jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser
derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser
cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.